COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El Granada visita este lunes el Estadio Municipal de Ipurúa para enfrentarse al Eibar. El escenario ha sido sinónimo de abultadas derrotas en las últimas ocasiones en las que lo ha visitado el equipo rojiblanco. El partido comienza a partir de las 9 de la noche. De Caranca tiene las bajas seguras de Melendo y Soro y las dudas de Ignasi Miquel y Alberto Perea. En el Eibar puede volver a la convocatoria el exjugador del Granada, Vadillo, una vez superada su lesión. Y es duda el central Venancio, solo Correa es segura. Apunta en un posible 11 del Granada, contando con que finalmente puedan jugar Miquel y Perea. André Ferreira en portería, Ricard, Miguel Rubio, Ignasi, Miquel y Quinín, defensa, centro del campo para Bodiger y Meseguer. Por delante, Puertas, Callejón y Perea, y arriba como hombre más adelantado, Zuni. Si no estuviera en disposición de actuar Ignasi y Miquel, su sustituto sería Cavaco. La baja de Perea podría conllevar incluso un cambio de esquema, circunstancia que no ha descartado el técnico rojiblanco, quien no se siente presionado por el número que ocupa su equipo en el ranking del límite salarial de la categoría, que es el número 1. El Recreativo sumó la primera victoria de la temporada, ganó ante el Cádiz B por 1-2. El equipo de Milla superó un marcador adverso. El Granada femenino comenzó la primera federación consiguiendo un empate en el campo del Granadilla de Tenerife. En tercera hay que lamentar los incidentes previos al partido Motril-Real Jaén. Dos aficionados del equipo local resultaron lesionados y un seguidor del conjunto del Santo Reino fue detenido. El encuentro terminó con el marcador de Motril 0, Real Jaén 1. El Huétor Tájar comenzó presentando sus credenciales al ascenso. Torre del Mar 1, Huétor Tájar 4. El Arenas en retornó a la categoría con derrota 0-3 ante el Almería B. Y el derbi Huétor Vegas Arenas se saldó con el resultado a favor del equipo de Armilla de 0-2. En fútbol sala no pudo terminar el partido de Copa del Rey de que Sima disputaba en Ceuta. Los incidentes provocados por los aficionados llevaron a la suspensión del encuentro cuando el marcador señalaba un 3-4 favorable a los granadinos. El comité de competición decidirá si se juega lo que resta y en este caso dónde. En baloncesto, victoria en partido a puerta cerrada en el Palacio Municipal de los Deportes de Covirán ante Melilla 83-74. En un momento estamos con Garitano, estamos con Caranca, estamos con la última hora del Eibar y también con nuestra tertulia de los lunes.
Tecnostudio informa que ante el anuncio de importantes ofertas de empleo público por parte del gobierno autonómico, aún está abierto el plazo de matrícula para las oposiciones a profesores de secundaria, FP, conservatorios y maestros para el curso 2022-2023. No te quedes sin tu plaza. Tecnostudio, tu opción de futuro.
Próxima parada, Eibar. En COPE Granada puedes seguir todos los partidos del Granada. Lunes 12 de septiembre desde las 8:30 de la tarde en el 900 de Onda Media, Eibar Granada. Con Viñuela, de la Chica, la Bendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Funeraria Romero, Agrobeta y Academia Teva.
¿Necesita una plaza de aparcamiento bien situada? Ahora Aldaba Homes se la ofrece junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, Colegio de Médicos, próximo Estadio Nuevo Los Cármenes, a un precio excepcional de 12.000 euros. 958-439807 o visítenos en Aldaba Homes, Arabial 96, 958-439807.
Durante el mes de septiembre celebramos el mes del Cupra Formentor en Cupra Vigilsa. Ponemos a la venta 30 unidades nuevas a estrenar con motores de gasolina, diésel y todos ellos con entrega inmediata. Además, con la compra de tu Cupra preferido te regalamos el pack Cupra Care. Ven a Cupra Vigilsa. Vigilsa, territorio Cupra.
Sexto torneo de golf COPE Motril BMW Elvira Motor. Domingo 18 de septiembre, campo de golf Los Moriscos de Motril. Inscripción e información en el propio campo o llamando al 958-825527. Patrocina Ayuntamiento de Motril, Restaurante Firmum, Almacenes Morón y Servicios Funerarios La Soledad. Ha llegado septiembre a Granada, el mes de la Virgen. Y desde el Ayuntamiento de Granada os deseamos que disfrutéis de los cultos preparados, de la ofrenda floral, de los puestos con sus productos típicos y de la procesión el último domingo del mes. Granada con la Virgen de las Angustias y con sus tradiciones.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
We'll be right back.
Escuchamos a Caranca, el técnico del Granada, hablando del rival de hoy a partir de las 8 del Eibar.
Siendo de donde soy, jugar en Ipurua nunca ha sido fácil, ¿no? Y encima, bueno, pues este año en una categoría en la que conoce, en la que estuvo a punto de ascender el año pasado, todavía pues reforzándose más y con el entrenador y cuerpo técnico que conozco, que tiene, la verdad es que será muy complicado y sobre todo será más complicado si no hacemos lo que no tenemos que hacer, ¿no? Sabemos que va a ser un partido de mucha intensidad, que va a ser un partido que el Eibar domina muchas fases del juego, el balón directo, balones en profundidad, cambios de orientación, centros, roban mucho en campo contrario. Entonces, bueno, pues sabiendo todas esas cosas de ellos, tendremos que intentar contrarrestar esa intensidad y hacer las cosas nuestras, que es lo que no hicimos en el último partido.
No descarta el técnico rojiblanco incluso variar de esquema. Ya saben que habitualmente el Granada juega con un 4-2-3-1, pero esto puede alterarse en este encuentro.
Ya de por sí le doy bastantes vueltas y aunque evidentemente todas esas vueltas que le doy yo no se las transmito a los jugadores porque les volvería locos, pero sí que es verdad que en mi cabeza esta semana ha habido muchos pensamientos, ¿no? De jugar con 4-4-2, de jugar con 4-3-3, incluso hacer una línea de 5 atrás o de 3 centrales.
El Granada es el número 1 en el ranking del límite salarial. Esto puede suponer una presión añadida para la plantilla. Pero su versión, la versión de Caranca en torno a este asunto es bien distinta.
Pues mira, ni lo sabía porque no sé si lo dije aquí o fue la rueda de prensa del estadio, que yo soy de letras, que los números no me hacían mucho. Y bueno, respecto a esos números que dices, yo creo que la realidad es el partido de Andorra el otro día. Por muchos números que haya, por mucha diferencia que haya, al final, como no demos nuestro 100%, incluso más del 100% a veces, los números no van a decir nada, ¿no? Entonces yo creo que eso está para datos, pero nosotros sabemos desde el primer día, sin saber esos números, que cada partido vamos a tener que pelear por cada balón. Entonces, pues bueno, pues presión yo creo que es la misma, la de todos. Y la presión es la de hacer nuestro máximo cada día.
El técnico del Eibar, Garitano, habla así del Granada.
Un rival muy físico, aparte de tener calidad y bien organizado. Es un equipo que concede nada prácticamente. Tiene muy buena defensa en área. Y bueno, luego tiene gente arriba que hace la diferencia, gente rápida. Bueno, es un buen equipo, bien pensado para segunda división. Aparte de tener calidad, tiene fortaleza física también. Y nosotros, pues eso, intentar hacer un poco los partidos que hemos hecho los dos anteriores en casa, creo que han estado bien, y seguir un poquito en esa línea, ¿no?
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Nos vamos hasta Copa Eibar para conocer la última hora del rival hoy del Granada, del Eibar, con Óscar y medio. Un saludo, muy buenas tardes, Óscar.
Hola, Jorge, buenas tardes, ¿qué tal?
Un Eibar que puede tener una novedad importante y es la participación, al menos en el banquillo del ex del Granada, Vadillo, que llevaba algún tiempo sin poder actuar, ¿no?
Sí, esa puede ser principalmente la novedad más importante, ¿no? Porque es un futbolista, además, que en pretemporada pues se convirtió en uno de los jugadores más importantes para Gaizka Garitano, y durante el último de los partidos de pretemporada sufrió unas molestias musculares que le han impedido participar en el torneo oficial al menos hasta ahora. Y por lo que hemos podido ver entre semana, que ha sido la verdad poquito, pero también entre sacando algo de las palabras de Gaizka Garitano, parece ser que pudiera estar por lo menos en la convocatoria y, si hiciera falta, jugar sus primeros minutos, que además es el único futbolista de la plantilla que todavía no lo ha hecho.
Esquema 4-3-3 es el de Garitano.
Sí, este año juega más así. Antes estaba muy condicionado a Edu Espósito, jugaba con un 4-2-3-1 muy claro, y sin embargo este año la línea de 4 atrás la mantiene, el centro del campo quizás un poquito más sólido y menos imaginativo que cuando estaba Edu Espósito, y después es verdad que los tres de arriba, los que juegan en bandas, que habitualmente son Corpas y Stoichkov, hacen muchísimas ayudas en defensa al centro del campo y ofensivamente también llevan el peso ofensivo para que después remate un delantero muy muy clásico como puede ser Lechuk, y el que está en el banquillo, que es Bautista, también es un 9 referencia. Por lo tanto, este año el Eibar juega otra cosa, juega a llegar muy rápido a la portería rival y bombardear con balones desde bandas.
¿Cómo de poderoso es el equipo vasco?
Yo creo que es un equipo que va a estar arriba este año, un año más, va a estar peleando, yo creo que con toda seguridad por subir de categoría. Me da la sensación de que ha perdido capacidad ofensiva con los jugadores que han salido y con los que han llegado, ¿no? Porque el año pasado, además de Edu Espósito, pues tenía a Fran Sol en la parte ofensiva, Fernando Llorente para meterlo dependiendo de cómo fuera el encuentro. Y sin embargo, también tengo muy claro que se ha ganado en capacidad defensiva, se ha reforzado mucho el lateral izquierdo, se ha reforzado la zona de centrales. También me da la sensación de que el corte de los centrocampistas es un poco más defensivo y quizá estemos ante un equipo que no va a ser tan agradable a la vista como era el del año pasado, pero que yo creo que es lo suficientemente solvente como para llegar con opciones a final de temporada.
Es muy significativa la baja de Correa, expulsado en el último encuentro, y se perderá, por tanto, este partido frente al Granada.
En realidad no, porque Correa es verdad que venía siendo el titular en los últimos partidos en ese lateral derecho, pero el jugador que comenzó jugando ahí fue Álvaro Tejero, que va a ser su sustituto ahí, y son dos futbolistas que se reparten los minutos en ese lateral derecho pues bastante equitativamente, ¿no? Dependiendo un poco de las características del rival, suele jugar uno u otro. Hoy no tiene opciones, lo va a hacer Tejero, pero repito, Tejero es un futbolista acostumbrado a entrar en el once habitualmente.
Creo que en la alineación del Eibar solo hay una duda, según me comentabas.
En principio, sí. En principio, la única duda que nos cabe es si va a volver a regresar a ese eje de la defensa el jugador portugués Venancio, que es de largo el futbolista defensivo con el que Gaizka Garitano más confianza tiene y que se ha perdido los dos últimos partidos por problemas musculares. Ha entrenado bien esta semana, si no hay novedad va a estar, repito, en ese once inicial, y el resto yo creo que van a ser los mismos que jugaron a pesar de que acabaron derrotados, jugaron en Leganés.
Pues vamos con ese posible probable once.
Pues en principio jugaría Joel en la portería, con el lateral derecho, como hemos dicho, Álvaro Tejero, en el izquierdo repetiría Ríos Reina, la pareja de centrales serían Venancio, en el caso de que estuviera recuperado, junto a Arbilla. En el centro del campo, Sergio Álvarez actuaría como base de ese triángulo, a su lado estaría Mateus Pereira y también Javi Muñoz, y luego los tres de arriba, que son los de casi siempre, ¿no? Corpas juega por la derecha, Stoichkov lo hace por la izquierda, y arriba como punta de referencia el argentino Blanco Lechuk.
Por último, ambiente, ¿qué va a haber para el partido y qué se ha podido señalar del Granada durante los días previos al encuentro?
Bueno, en cuanto al ambiente va a ser bueno, yo creo que va a ser bueno. Hoy el día está tremendamente bochornoso en Eibar, tenemos en torno a 35 grados a pesar de que el cielo está cubierto, lo que hace que el ambiente sea muy, muy agobiante. A lo largo del día es posible que termine lloviendo y para la hora del partido, si no ha llovido, pues es posible que nos coja la lluvia durante el encuentro. Y del Granada, sobre todo Gaizka Garitano, ha hecho referencia a que estamos posiblemente ante una de las mejores plantillas de la categoría, un equipo que se ha reforzado muchísimo en donde debía hacerlo, que cree Gaizka Garitano, que es un equipo que se ha adaptado muy bien a la categoría, porque es la segunda división, una categoría en la que sobre todo hay que ser capaz de dominar las áreas, y esto, según el propio Gaizka, lo tiene el Granada, y que, bueno, él confía en las armas del Eibar, que por cierto también ha dicho que son muy similares a las del Granada, ¿eh? Dos equipos que parece que en ese sentido, según el técnico Ibarra, se parecen bastante. El ambiente va a ser bueno, ¿eh? Yo creo que el partido es atractivo. En Eibar se ha puesto en marcha esta semana definitivamente, porque después de las vacaciones, aquí el día 8 es festivo, el día de la Virgen de Arrate, y prácticamente el pueblo está parado hasta hoy día 12.
Muchísimas gracias desde Copa Eibar a nuestro compañero Óscar y Medio hasta ahora.
Muchas gracias a ti, Jorge, un abrazo.
Completamos información de Eibar preguntándonos cuáles son los principales peligros que puede oponer al Granada el equipo de Ipurúa. Sergio Rodríguez, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Subrayanos esos peligros, eso de lo que debería de estar muy atento el Granada.
El Granada debería estar atento sobre todo los juegos aéreos, el balón parado, esas jugadas por banda con centros laterales es una de las, de la parte fundamental del ataque de Gaizka Garitano, que además lo va a aprovechar sobre todo en pérdida del Granada, porque es un equipo muy intenso y que trabaja mucho sobre el error del rival. Y otro de los peligros de este Eibar es en la jugada de espaldas de Blanco Lechuz, que deja la segunda jugada a los hombres que llegan en segunda línea y que pueden finalizar jugada. Digamos, esas son las dos claves, sobre todo, que utiliza Gaizka Garitano en el ataque de este Eibar y que, evidentemente, el Granada debe de prestar atención.
Estaremos muy atentos. Rodríguez, un abrazo. Hasta ahora.
Hasta ahora, muy buenas tardes.
Nos esperan ya nuestros contertulios en el día de hoy. Juanjo Medina, Manuel Alvendingui, Rafa Castro.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de Equitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
Martes 13 de septiembre, especial informes COPE Andalucía. Desde la Rinconada en Sevilla y con la redacción de informativos de COPE, conoceremos los objetivos estratégicos que han llevado a esta localidad a ser una de las elegidas en Andalucía para poner en marcha la Agenda Urbana 2030. Martes 13 de septiembre, informes COPE Andalucía desde la Rinconada. Municipio que se prepara para un futuro más sostenible e inteligente. COPE Andalucía, la número uno.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de dos dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-536190.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
La aventura comienza ahora. Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
En Nevada Shopping está todo lo que necesitas para la vuelta al cole. Ya lo tenemos todo preparado.
Sí, vamos a Nevada Shopping.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
El Ayuntamiento de Huidor Santillán sigue con su programación cultural de este verano. Día 27 de agosto, concierto de Los Silencios en La Era a las 9. Día 3 de septiembre, taller infantil pop-up en el Centro Cultural a las 12 horas. Y el 17 de septiembre, poesía natural con Anunciata Vinuesa y José Carlos Vivaldi con los paisajes de Elena en Prado Negro a las 19 horas. Huidor Santillán, ven y disfruta con nosotros.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso, Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Hoy tenemos 14 minutos de tertulia que hay que aprovechar al máximo con Juanjo Medina. Juanjo, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos que saludar. Hay algo ahí de fondo por ahí sonando, a ver si lo identifico bien. Manuel Alvendín, un saludo, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Hola, Jorge, buenas tardes.
También saludamos, mientras sigo buscando ese sonido endiablado que tenemos, a Rafael Castro. Rafa, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues mientras que yo lo localizo, que se nos ha metido por aquí, que debe ser algo tremendamente extraño y que no consigo anular, ahora parece que ya lo he anulado, pues os leo una alineación para entrar rápidamente en materia, una posible alineación del Granada. A ver vosotros qué es lo que opináis. Yo parto del hecho de que finalmente Ignasi Miguel y Alberto Perea van a estar en el 11 y por tanto los que van a jugar son André Ferreira, Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miguel, Kini, Bodiger, Meseguer, Puertas, Perea, Callejón y Uzuni como hombre punta. ¿Qué opináis de este posible 11? Empezamos con Manuel Albendín, seguimos con Juanjo Medina y terminamos con Rafa Castro, que si no nos ponéis de acuerdo. Adelante.
A mí me llama la atención poderosamente que el Granada no tenga un 9. Fíjate que ya ha probado el míster con Callejón, con Matías Arezzo. Ahora parece que podría tocarle el turno a Uzuni. Igual es una solución, pero lo que está claro es que este Granada ha entrado en la competición sin un delantero titular goleador y un jugador que aporte un número de goles que son fundamental y vital para tratar de ascender de categoría. El resto del equipo, más o menos el mismo, entraría Meseguer por primera vez en el centro del campo y, lógicamente, bueno, pues el resto de futbolistas, como digo, es la base de lo que viene de los jugadores que vienen jugando y que lo vienen haciendo francamente bien, con lo cual yo creo que hay que dar continuidad, pero insisto, creo que el hándicap de este Granada empieza a notarse, tendrán que trabajar de cara al mercado de invierno. Esto no significa que el Granada no meta goles, cuidado, no estoy diciendo ni mucho menos eso, pero no hay un hombre de referencia. Y también tengo que decir que el año del ascenso de segunda a primera con Diego Martínez tampoco lo había. Y hubo tres hombres en la línea de detrás de ese punta, que eran Vadillo, Fede Vico y el propio Antonio Puertas, que fueron los que marcaron esos goles necesarios para estar en lo alto de la clasificación.
Bueno, yo veo que es algo que yo pienso que se iba a dar, viendo cómo iba la planificación de la plantilla en pretemporada y de que, como dijo Caranca en una de las ruedas de prensa, de medio campo en adelante tiene muchas opciones para jugar y para marcar goles. Es lo que dice Manolo Albendini, y yo también lo dije en su momento, que tiene el equipo muchas opciones y que muchas veces no tienes por qué jugar con un 9 punta de referencia nato, porque eso quizás para una manera de jugar bien, y además de eso tienes que acertar muchas veces con el delantero y con el punta que te marque los goles. Muchas veces no es así. Acordaros que en segunda también el delantero referencia era Adrián Ramos, y Adrián Ramos no es que se inflara a marcar goles aquella temporada. Eso sí, marcó los que tenía que marcar y en el momento en el que los tuvo que marcar, pero no fue el hombre decisivo que ayudara a meter a Granada arriba con su gran efectividad goleadora. Así que bueno, yo tampoco veo mal la alineación, que Caranca siga jugando, ¿no?, con eso a través de a la búsqueda sobre todo de dar alternativas y sorpresas, ¿no?, al rival. Pues son los mismos de siempre, pero no es lo mismo que tengas Uzuni por banda que lo tengas de punta o que puedas jugar con uno más o menos. De todas formas, también, y con esto termino la intervención, es que quizás había pensado demasiado en Jorge Molina como delantero 9 de referencia, o eso es lo que tenía la gente en la cabeza, cuando realmente, pues evidentemente tiene una edad y no está, yo creo, que ahora mismo para ser titular.
Nada, yo las palabras de Caranca me preocupan un poco, porque no lo sé, que no tenga un 9 titular, como dice Manuel, a esta altura, que haya pensado en varias opciones y no lo tenga todavía claro, como está diciendo ahí, pues me preocupa un poco. Lo que sí está claro es que ahora mismo se ha comprado el puzzle más caro de la segunda división.
Sí, señor.
Y el que tiene que ir componiendo ese puzzle es Aitor Caranca. O sea, la culpa de no conseguir unar a todos esos jugadores que tiene una gran plantilla, si eso no funciona, el fallo será de él. Por las palabras que dice, no entiendo cómo no hemos traído un delantero, como también dice Manuel Albendín. Supongo que confiará mucho en la segunda línea, que es la que supongo que quiere que saque los goles esta temporada en el Granada.
Es que,
pero
fijaros,
bueno, vamos a ver cómo se da.
El dato es espeluznante. El límite salarial máximo de la categoría lo tiene el Granada. 29 millones, hablamos de cifras aproximadas. Pero es que para encontrar al siguiente hay que irse al Leganés con 19, que son 10 menos, ¿no? Si no me fallan las cuentas. Y el Eibar, que es el tercero, es que tiene 13. O sea que el Granada, en virtud de estos datos, está obligado a ganar casi todos los partidos.
Ay, esto no es así.
¿Quién,
Jorge,
se ríe? ¿Quién se ríe?
El fútbol, si el fútbol fuera...
He dicho en virtud de estos fácil, datos. En virtud
tan
de estos
matemático,
datos. Claro, ¿verdad? Por eso. He subrayado en virtud de estos datos.
Claro. Yo he entendido lo que tú has dicho.
En virtud de los datos, nada. Es que lo que dice Manolo, si esto es fútbol, por mucho que tengas mucho dinero, no significa que tengas un buen equipo, una buena plantilla. ¿Cuántas grandes plantillas han jugado a nada en el fútbol español? Tanto de los grandes como de los chicos.
Sí, pero mira, pero lo que no estoy de acuerdo es que ya estemos diciendo que el equipo tiene que jugar por encima del 100%. Este equipo, simplemente con el 100%, tiene que ser un equipo fuerte.
¡Imbatible!
No imbatible, porque ya estamos viendo que la segunda, en eso estamos todos de acuerdo. Es muy complicada. Mira, el Ibiza. Hemos estado oyendo, como decíamos, que como eran los equipos de abajo, que habían subido, que era fácil esos partidos. Pues ayer le ganó al Tenerife ya en su campo.
Ya.
O sea, pero es que esto es muy complicado si partimos de eso.
Rafa, a propósito de Jorge Molina, hay que decir que él mismo, este jugador, a sus íntimos, a principio de temporada, le ha dicho que a él le cuesta mucho entrar en la competición porque le cuesta físicamente llegar al tono deseado. Es decir, yo creo que a Jorge Molina lo vamos a ver y va a jugar partidos de titular. Lo que ocurre es que es verdad que le cuesta trabajo entrar en la competición, dicho por él mismo, cuidado, que no es que sea algo que nosotros elucubramos o que deducimos de lo que estamos viendo. Entonces hay que esperar a que también transcurra ese tiempo para que el futbolista, porque tiene más edad que el resto, le cuesta más entrar en la competición físicamente, se pueda poner a tono. Entonces, yo creo que también hay que darle ese beneficio de la duda a este delantero, que es un gran delantero, que es un chaval que, a pesar de que tuvo mala suerte en la última jornada de liga del pasado campeonato, es un magnífico futbolista, es un gran jugador y que tiene que dar tardes de gloria a este Granada. Pero bien es cierto que en este momento, y hay que reconocer, esa demarcación está coja. Esto es así, porque Arezzo no convence y porque... Ojo, yo ayer vi marcar un golazo a Busque con su equipo portugués y dije, bueno, madre mía,
hizo dos tantos, no dos goles.
Para este Granada.
Hizo Busque, que al final hizo dos goles, aunque su equipo perdió.
Yo vi uno. Goles.
Hizo dos. Y se ha marchado Busque y nos hemos quedado sin esa aparente referencia.
Claro.
Yo creo que ahí
hay un fallo, yo creo, de la planificación que viene, yo creo que también arrastrado de la pasada temporada, y lo leí ayer en redes sociales, lo leí ayer en Twitter, y yo estoy de acuerdo con ese pensamiento, no sé a quién se lo leí realmente, pero que Granada ha pagado un poco el haber hecho una inversión de 6 millones por Arezzo, porque si de no haber sido así, seguramente Adri Busquets hubiera quedado en el equipo, y se le ha buscado una salida porque el club creo que sigue confiando en que este puede ser un delantero de referencia, un delantero importante para el Granada en los próximos años, pero necesitan que se foguee. Y bueno, pues no está mal que se foguee en una liga como la portuguesa, que no es de un gran alto nivel, y a partir de ahí puede meter goles y responsabilidad, y coger responsabilidad. Pero creo que está, en el fondo, entre comillas, pagando, está siendo la solución para luego tener ese margen salarial que tiene el Granada, de tener este jugador aquí y Arezzo intentar curtirlo aquí en segunda división, porque eso yo creo que está pagando simplemente la inversión que ha hecho Granada, 6 millones por el uruguayo, y ya veremos en el mercado de invierno, porque recordemos que lo de Busquets es una cesión y se puede romper en cualquier momento, aunque realmente no es muy habitual romper cesiones a mitad de temporada, salvo que el jugador no esté jugando bien.
Yo creo que la cesión se debe haber hecho hasta el final de temporada, ¿no?
Portugal, si le dieras oportunidad.
Voy a mirarlo, pero creo que la cesión es hasta el final de temporada, lo voy a ver, ¿eh?
Sí, las cesiones son a final de temporada, pero se pueden romper, muchas veces se rompen también, sobre todo si hace falta en un equipo o porque el otro jugador no está contando con minutos o no está cumpliendo con los objetivos.
Tiene que querer el paso de Ferreira.
Y sí se vaya cedido a mitad de temporada a otro equipo.
Mira, vamos a ver, es que Busquets está cedido, digo, para no levantar falsas expectativas, está cedido hasta el 30 de junio. Entonces, salvo que el Pasos de Ferreira quisiera hacerle el favor al Granada, ahí es donde se va a quedar hasta final de temporada. A lo mejor hubiera sido más interesante ceder hasta
Arezzo. Porque se puede negociar, imagina que se propone un trueque con Arezzo, por ejemplo, es decir, que esas opciones siempre están, que son difíciles que se produzcan. Pero ahí está, así que de todas formas yo creo que aquí la situación de Busquets ha venido claramente marcada por la inversión que hizo el club en el uruguayo.
Bueno, pues nos vamos a ir marchando, que hemos tenido edición de bolsillo, pero yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a Manuel Albendine, ¿quiénes son los invitados que vamos a tener en la jornada de hoy en la transmisión local del partido a través de Cope Granada?
Bueno, hoy vamos a tener al míster, a Chema Rodríguez, a nuestro Víctor MF Granaína, al compañero Miguel Delgado, a don Jorge de la Chica, que va a estar allí, y un servidor.
Fíjate, al mando de los botones estaré fundamentalmente. Y bueno, Víctor MF, algo diré. Buenas tardes, bienvenidos.
Nos ilustrará.
Y Víctor MF, que debuta esta temporada y era hora, que lleva mucho tiempo de descanso. A Juanjo Medina, lo último que yo quiero interpelarle. ¿Eres optimista de cara a lo de hoy? Tú que siempre eres pesimista, a lo mejor ya eres optimista, Medina.
Como siempre voy con la actividad por delante, por lo que pueda pasar, seguiremos siendo pesimistas. Pero sí voy a decir una cosa. Creo que ya le toca al Granada sacar algo bonito de Ipurua, que nunca ha sacado de allí nada positivo.
3-0, 4-1, 5-0 los últimos resultados. No sé si los he dicho en el orden correcto, pero hay que dar los datos. Y
me vale hasta un 1-1 casi, la verdad. Porque creo que en Ipurua van a ganar muy pocos equipos.
Bueno. Y a Rafa Castro le pregunto por algo que a buen seguro él habrá analizado. Al final esta mañana me decían, Vadillo puede entrar en convocatoria. Vadillo ex es del Granada y es uno de los hombres más valiosos del Eibar. Lo mismo tenemos eso que se llama la maldición de los ex. Juega los minutos finales y nos agobia. ¿Por qué esto se repite tanto, señor Castro?
No lo sé, pero es que tiene razón en lo que dice. Siempre
yo ya
lo
estoy
hace.
Temblando cuando
Fíjate.
Me lo han dicho hoy.
Fíjate que cuando estaba jugando en Ibiza y vi a Nolito, digo, bueno, pues Nolito cuando venga aquí también nos hará un gol, porque es que siempre nos pasa. También no sé por qué, pero todos los jugadores que han jugado en el Granada, luego cuando juegan contra nosotros, estando en otros equipos, pues no lo hacen. Esperemos que no y bueno, y confío mucho que sobre todo los jugadores estén bien colocados, que los cambios se hagan bien, porque ahí los jugadores están. Falta que lo ordene bien, que le insista, que es él el que tiene que insistirle en que pongan más tensión y sacar los partidos. O sea, con eso me conformo.
Si Ignacio Miguel no está, lo hará Cavaco. La presencia o no de Perea puede significar hasta un cambio de dibujo. Y a mí me extraña, y esto se lo pregunto a Juanjo ya para terminar, que Petrovic no esté en mi quiniela, porque, bueno, alguna había que poner, pero lo mismo Petrovic, yo lo he hecho analizando el pensamiento de Caranca, no el mío, pero a mí Petrovic es un hombre que para este partido me vendría muy bien. ¿Qué opinas, Medina? Ya nos vamos.
Pues que sería el típico partido para que estuviera Petrovic, efectivamente, partido duro, partido en Eibar, pero es que yo creo que Petrovic debería hacer las quinielas para todos los partidos si estuviera al nivel que o diera lo que se esperaba de él desde que fichó. Así que por eso creo que Petrovic, claro, si estuviera a nivel, es que sería titular indiscutible en todos los partidos, pero no es así. De todas formas, yo creo que hay ganas, y hay bastantes ganas de ver a Víctor Meseguer. A ver si en este partido puede ser.
A partir de las 8 es la resolución, media hora antes aquí en COPE Granada. Ahora las noticias de las 4 en punto de la tarde. Esto fue todo.